La noticia era noticia de la semana pasada, cuando hablamos del que se perdió en el bosque y se le ocurrió incendiarlo para ver que así lo encontraran más fácilmente, y la verdad es que lo encontraron.
Se llevó por delante 5 hectáreas nada más, pero sí, vamos.
Es verdad que lo encontró la policía fundamentalmente y se lo llevó. Pero esto, Gistao, ¿por qué la gente tiene facilidad para perderse?
Yo creo, de todas formas, que a día de hoy, con los móviles, perderse tiene hasta mérito, ¿eh? Porque hoy en día llevamos todos un GPS en el bolsillo. Yo, que soy fácil desorientación, sobre todo cuando conduzco, me amparo mucho en los GPS y ya no me ocurre nunca. Hay gente que se orienta mejor en las ciudades y gente que se orienta mejor en la naturaleza. Y no lo ya de los Sioux, que se puede orientar mirando constelaciones y cosas así. Me refiero a que hay gente que le resulta muy fácil moverse en una ciudad, porque además las ciudades suelen darte pistas de cómo son, de dónde están sus avenidas importantes y cosas así, pero que en cambio en la naturaleza, allí en el ecosistema de Sostres, donde Sostres se va a recoger flores y a escribir poemas pastorales, es mucho más fácil perderse y puede llegar a ser angustioso. Este sujeto del que tú hablas, que prendió un monte entero para ser encontrado, no es un ejemplo a seguir, pero yo entiendo que cuando estás perdido en el monte, y además no hace falta irse muy lejos, en la misma Sierra de Madrid, a 50 kilómetros de la Plaza Castilla, hemos tenido dramas de montañeros que se han perdido, que han tenido una lesión y no podían continuar. Algunos han sido salvados por la Guardia Civil y en algunos casos muy excepcionales no ha habido forma de hacerlo. Uh-huh. Entonces yo la angustia de perderse, de desorientarse en un monte, por ejemplo, la entiendo. Yo en un monte me he perdido solamente una vez, pero fue porque me pilló un incendio forestal. No pude volver por el camino que conocía y buscando otro estuve perdido un rato, pero no me sentí angustiado como al borde de la muerte. Empecé a comerme a mis vecinos de expedición, como en Viven. Pero me dijeron, pero si tenemos chocolatinas. No, pero tú déjame que... Yo la carne humana, yo tengo una predisposición muy rápida.
Total, aquí hay gente que se desorienta.
Yo, si hubiera sido rey mago, no hubiera llegado a Belén nunca, seguro. No sufro ningún psicosíndrome orgánico. Sí. No sufro tampoco un cuadro confusional agudo, o también llamado delirium, pero desde muy pequeñito no encuentro nunca la salida. Me he perdido en centros comerciales, en parkings, en carreteras comarcales, nacionales, en Madrid, en la M30, la M40 y la M50, que tiene delitos siendo yo madrileño y de nacimiento. Y a pocos metros de la Plaza de Castilla, que no kilómetros, me perdí una noche de verano, uno de los momentos más angustiosos de mi vida, dentro de la urbanización Mirasierra. Y tú dices, vamos a ver, chaval,
sí, hombre, no.
Estar dentro de una urbanización, no había ni un alma por la calle, eran las 4 de la mañana, fui a dejar a una muchacha a su casa, porque yo siempre he sido un caballero, y al volver no encontraba la salida, y os juro que estuve más de una hora dando vueltas y llegué a pensar que me estaba volviendo loco.
¿Cómo no te pondría la muchacha por perder la cabeza?
No, yo la dejé en su casa y, por supuesto, ahí no hubo, bueno, un beso de buenas noches, nada más. Pero a veces uno se puede perder en lugares
familiares. Estos detalles
familiares
de verdad son enternecedores.
Sí, que te puedes perder en sitios donde normalmente no se debería perder nadie. Y los que tenemos ese problema lo pasamos muy mal. Cuando vamos acompañados de gente que sabe orientarse, tenemos la vida resuelta. Pero cuando vamos solos, es muy preocupante.
Yo me oriento nada, cero. Pero yo creo que hoy medalla de oro soy. En el baño de un NH me perdí.
¿En el baño?
En el baño.
¿En el baño de un NH?
De un NH.
Nos habíamos tomado una copita.
No, ¿sabes lo que pasó? Que era una, o sea, tenía una de esas puertas que como que se cierran así... del todo, sí.
Del todo.
Y entonces, del todo. O sea, de eso que queda como precintado. Entonces, yo no encontraba la luz y estaba totalmente a oscuras. Era un baño, pues tendría como 3 o 4 retretes, ¿no? Y yo no podía encontrar la puerta. O sea, se apagó la luz y no era capaz de encontrar la puerta. Pero a mí lo que más me preocupaba es que yo iba de Coronel Tapioca de punta a cabo. Entonces yo dije, o sea, vengo aquí vestida de exploradora y voy a morir en un baño de un NH.
Dora la exploradora.
Los baños de diseño son muy peligrosos.
Son peligrosos, son
una
trampa.
Cuando inauguraron el restaurante ya desaparecido Teatriz, que fue obra de Philip Stark, unas puertas, bueno, la decoración interior y demás fue de Philip Stark. Una de las puertas de los cuartos de baño se movía de tal forma, se abría de tal manera que la gente se quedaba dentro y no podía salir y pedía auxilio. Estaba tan bien diseñada y era tan moderna que no había manera de girarla para poder escapar.
El que yo he visto más es un colaborador que teníamos nosotros, voy a decir el nombre, Javier Caraballo, que se metió en otro hotel buscando su habitación y metió la tarjeta en la habitación.
Otra vez con las excusas. Caravaggio.
Sí, sí, eso fue en Santiago.
Eso también hará como otro día, le pasó a Enrique, sí, que se equivocó de ascensor. Enrique,
y se metió la tuya, sí, lo sé. Desde entonces tenéis una gran amistad.
Hubo que reorientarlo.
Sí, y otro día me dieron a mí un premio en mi pueblo, Morón, no Nueva York, Morón. Estoy hablando de Morón.
¿Tu pueblo?
En mi pueblo. Y mi pueblo es, no me perdí yo, fue Caravaggio. Y Caravaggio vino a acompañarme a decir unas palabras. Y entonces, era en la calle que entra en mi pueblo, ahí ponen la feria, era la feria. Y la feria, como todas las ferias, tiene un gran arco muy grande, ¿no? Vamos, que no te puedes perder, es la feria y es la calle entrada.
La portada, lo que viene siendo la portada, sí.
Aparca en la calle de al lado de la portada, la que está al lado, el primer coche que ve en la calle. Total, ya se nos hizo tarde, yo me quedaba a dormir y dice, me voy, Naranjo. Digo, adiós, muchas gracias por acompañarme. Y a las 2 horas me llama y dice, no encuentro el coche. Digo, ¿cómo? Dice, que no encuentro el coche. Digo, si está, ¿tú dónde estás? Dice, no sé, pero le he dicho a una mujer en la feria y dice, coja un taxi. ¿Cómo no estaría? ¿A dónde había ido por el coche?
Es angustioso. Perder el coche en un parking y no encontrarlo y pensar que te lo han robado.
Es morón, tío. Vamos,
sí, tú ríete, porque tú no sufres de eso. Si cualquiera.
Pues bueno, chicos, usted, ¿dónde se ha perdido? Hay gente que se ha perdido conduciendo. Creía que iba a llegar a Barcelona y de repente dice, oye, que hay que ver cómo ha cambiado Barcelona y está en Córdoba.
¿Qué de aire hace? ¿Y era Tarifa? Sí,
no, ya llegaba a Córdoba. Sí, porque
yo llegué a Portugal en vez de a Sevilla una vez. Yendo por la carretera de Mérida, por la Ruta de la Plata.
Y es que es una vida,
de pronto veo
una antigua tan aduana intensa.
Donde pone Portugal en azulejos y digo, ¿yo qué hago aquí?
Bueno, si lo miras en el mapa no fallaste tanto, ¿eh? Es un palmito.
No, solo 100 y pico kilómetros en el desvío de Mérida, pero bueno, seguí para adelante.
Claro, pues eso, ¿dónde se ha perdido usted? ¿Fue una situación agobiante? ¿Lo pasó usted mal? ¿Se perdió en un bosque cuando fue a buscar setas? Oye, que te pierdas en un bosque y se te eche la noche,
sí,
encima. Compleja.
Qué horror, macho, qué miedo. No, quita.
Eso tiene que ser. Hombre, ahora los teléfonos móviles, en fin, han ayudado bastante cuando no había. O bueno, te quedas sin batería, como suele a veces puede ocurrir.
¿Qué ocurre? A mí es difícil perderme en un bosque. Yo lo voy a tener complicado.
Sí, pues, yo
vamos,
también.
Yo no voy a los bosques. No, yo tengo en mi vida un bosque.
Tú y yo hemos vivido en el bosque.
Bueno, lo que faltaba. Bueno, mira, ya los gnomos.
Cuando éramos gnomos. O sea,
Goyo también ha sido gnomo.
Sí. ¿Por qué no lo dices? Tontorrón.
Estamos en una de las oficinas del Santander. Bueno, les recuerdo que estamos en el 900 50 6006. Cuéntenos aquel caso. Pero agobiante de verdad, ¿eh? Vamos a ver el caso más. De perderse. 900 50 60 06. ¿Usted dónde se ha perdido? 900 50 60 06. O por ejemplo, esta oficina del Santander es como para perderse.
Es grande.
Hablando de digilosofía del Santander, ¿sabía usted que la superlínea Santander ha sido elegido el mejor servicio de atención telefónica del país? Le ayuda 24 horas al día y 7 días de la semana. Eso es digilosofía. Saber lo que necesita con solo escuchar su voz. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Pues no había quedado claro lo del trombón. No.
¿Y hay otros temas afuera parte hoy en nuestra tablet?
Bueno, hay alguno. Yo, antes de entrar en un tema más profundamente, digamos, os quería advertir de que está a punto de fallarse el Premio Nobel de Literatura. Uh-huh. Esto significa que tenéis apenas unos minutos para fingir conocimientos de un escritor completamente ignoto y posiblemente subtropical al que el Nobel va a meter en vuestra vida de golpe. Suena como favorito un keniata llamado Ngugi Wa Thiong'o.
¡Hombre!
¿Ngugi?
Echaos sobre el Google, grande. Escribid Ngugi Wa Thiong'o, o WAP, o no sé muy bien cómo, Ngugi. Porque si cae el keniata, tenéis apenas unos minutos para bajar luego al bar y decir, hombre, ¿te acuerdas de la novela aquella de Ngugi? Pues dando el Nobel.
Sí, yo voté por Pere.
¿Y quién más hay de candidato?
Bueno, el eterno candidato español es Javier Marías. Y si me permito un solo renglón de hablando en serio, yo siento mucha pena porque Philip Roth, que es uno de mis escritores favoritos, ya no conste ni siquiera en la lista de candidatos porque se ha retirado de la literatura, está octogenario y mayor, entonces ya ni siquiera cuenta entre los posibles y se va a retirar sin el Nobel. A mí me parece una de las razones por las cuales este premio no es del todo fiable. O es un criterio tan subjetivo como el que pueda tener cualquier lector, vaya. Porque tiene este placer por descubrir, por nombrar reina por un día a escritores muy exóticos, muy remotos, la mayoría de las veces, no siempre. Y en cambio, algunos paquidermos de la literatura contemporánea no se ha fijado en ellos. Y es algo que me llama la atención.